bájate de ahí porque te voy a romper el alma, nuestra habitual sección destinada al cuidado de los niños, para evitar accidentes, ¿no? Y aquí tenemos una serie de percances que le pueden ocurrir a los niños y cómo resolverlos o cómo evitarlos. Niños a los que muerde un perro, las armas de juguete, los peligros de las armas de juguete, y se ha tragado algo. El informe se ha tragado algo. ¿Qué hacer? Dice, las estadísticas son escalofriantes. Aproximadamente 30 de cada 100 chicos que sufren un accidente son menores de un año.
Oh, casi el 30%.
Sí. Ocurre que cuando el bebé se lleva a la boca pastillas, botones, bolitas y otros objetos pequeños, se los traga.
Sí.
Y entonces se configura lo que se llama un accidente.
Uh-huh.
La mayoría de los accidentes consisten en que el niño se traga un objeto. Por ejemplo, una pastilla. Pero una pastilla está bien que se la trague.
Sí, según, porque la pastilla, usted no se traga la pastilla entera. Usted la deja que se vaya disolviendo en la boca.
Bueno, no importa. Supóngase, dejemos fuera las pastillas.
Sí, una bolita, digamos.
El niño se tragó una bolita creyendo que era un maní.
Una japonesa.
Una bolita puede ser una bolita japonesa o una bolita...
La lechera.
Cualquiera. Sí, cualquiera. No tiene importancia, doctor, la clase de bolita que se trague el niño. O usted hace, antes de extirparse, le hace una indagación, a ver si se trata de una bolita japonesa, una lecherita,
sí,
unos ojitos,
una de acero.
Si había sido ganada en buena vez, no. Es una bolita como tanta que ha tragado el niño. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué le sucede?
Mire, le traigo al nene porque se ha tragado algo. Yo creo que es una bolita.
¿Clase de bolita?
Sí. ¿Una de madera de metegol? No, una bolita de esas para jugar.
Claro, porque si se trata de una bolita metálica, señor,
sí,
nosotros se la podemos extraer inmediatamente.
¿Cómo?
Colocando en la puerta del niño... Un imán.
¿Cómo le llaman?
Ajá. Golpea que te van a abrir.
Claro.
Es un electroimán. Y este atrae la bola de hierro,
sí,
con tanta fuerza que esta ingresa violentamente del coleto del niño, terminando así con el padecimiento.
Ajá, pero yo no sé si es metálica. A lo mejor es de vidrio.
Al menos usted, su hijo, antes de traerse una bolita, que se fije.
Bueno, probemos. Chico, tiene un año el nene. ¿Cuál es el nene? ¿Ese que trajo
¿Cuál es el
ahí?
Nene? ¿Este? Este suena como una maraca, debe ser, sí, ¿no?
Sacá el imán. Sacá el imán y probá. Si se acerca, claro, el nene a nosotros,
ajá,
es porque la bolita es metálica.
¿Tan fuerte es el imán?
No, bien. Con el señor somos fabricantes de imanes.
¿Ah, sí?
Sí. Imanes Khomeini.
¿Y cómo...?
Son muy atractivos.
100 metros.
¿Cómo se fabrica un imán?
Bueno, se consigue la famosa piedra imán.
Ah, ¿es una piedra?
Es una piedra imán.
Mire usted. ¿Y qué hace con la piedra? ¿Le da forma nada más?
Ah, la envolvemos y la vendemos.
Entonces, ¿qué fabrica? No se envuelve en piedra, no fabrica nada.
Llámelo como quiera.
Sí, se está yendo el nene del consultorio, a ver... Pelá el imán, a ver si viene.
Dice, en caso de ingestión, el 80% de los cuerpos extraños que el bebé ingiere... ¿Cuerpos extraños? ¿No era una bolita que se había comido?
Bueno, no solo bolitas come el nene.
Claro, porque la bolita no es un cuerpo muy extraño.
Claro.
Dice, el 80% pasa sin dificultad por el aparato digestivo y se elimina días más tarde con las heces.
Ajá.
El niño se come las heces.
Después las elimina.
Claro. Pero los más grandes, los chicos más grandes,
sí,
o los cuerpos extraños más grandes,
los cuerpos extraños
pueden quedar retenidos en el esófago a la salida del duodeno. Quiero la salida del duodeno.
¿Eso es un boliche? ¿Es un boliche bailable?
Claro, es un boliche que se llama el duodeno, porque...
Son dos hermanos.
Claro. ¿Cómo queda en el esófago? Por ejemplo, supongamos, ¿qué cosa grande se puede tragar a un niño que le quede en el esófago?
Y alguna...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
por ejemplo, alguna pieza de algún muñeco que se le sale en
el brazo. Una habitación.
El brazo de un
muñeco.
El bracito de un muñequito, por ejemplo.
Ah, pero no, póngame otro ejemplo.
A ver.
El brazo de un muñeco.
La ruedita de una carretilla de juguete.
No, pero eso no le queda en el esófago. Eso...
Un alfiler.
No, algo grande quiero decir yo.
Una pelota de fútbol.
No, señor, que no le entra por la boca. Pero un carozo de durazno, ponele. El niño ingiere un durazno con carozo. En su ignorancia el niño se lo come entero.
Claro, él ve que es parte del durazno, no diferencia.
Claro. Y le queda, nosotros que con el doctor...
Ah, el doctor, ¿sí?
¿Cómo le va?
¿Lady,
padre del nene?
Sí. Con el doctor tenemos una gran experiencia en la extracción de carozos de durazno.
Ajá, bien, me quedo más tranquilo entonces. Está en manos.
Acá todo este hospital es solamente un centro especializado en extracción de cuerpos extranjeros. Ajá. Cuando alguien se traga algo, es el hospital se la traga. Cuando alguien se traga algo, lo traen aquí. Es lo único que hacemos. Ninguna otra cosa más que cosas que se han tragado. ¿El señor qué se tragó?
No, yo nada.
Entonces, prontito por la salida. 46.
No, espere, yo no, pero el nene se ha tragado algo.
Ah, muy bien.
Ajá.
¿Qué se tragó?
El carozo de un durazno.
El carozo de un durazno. Atención. El doctor Briscoe. Sí. El doctor Briscoe. Pérez Briscoe.
Está de guardia.
Es el encargado. Está de guardia en la extracción de carozo de durazno.
Ajá.
¿Por dónde quiere que se lo saquen?
¿Qué posibilidades tengo? Lo que sea menos traumático para el niño.
Bueno, pero entonces no. Según donde lo tenga el carozo.
Usted
el carozo está muy adentro, hay que empujarlo para adentro.
Sí. Que siga el camino.
Claro.
Ajá.
Y si no, vamos a tratar de sacárselo por boca.
Ajá.
Por la boca, mejor dicho.
Sí, está bien. Pero, ¿y cómo sabemos dónde está? Usted lo va a hacer la radio.
Bueno, efectivamente, primero lo tanteamos.
¿Cómo lo tanteamos?
Y lo tanteamos al chico, generalmente un carozo de durazno más o menos se advierte.
¿Te das cuenta? Si lo tiene la...
Ah, mira dónde lo tengo.
No le va a sacar la nueva edad al pibe.
No, señor, quédese tranquilo. Aquí tenemos... hay que tomar una decisión en algún momento, ¿no? Porque lo... peligroso es cuando usted tiene un cuerpo extranjero alojado en la glotis, entonces no puede respirar. Entonces hay que tomar una decisión.
No es el caso del nene, le tiran cable.
Bueno, un momentito, nene.
Sí. Vaya firmando los
papeles. Momentito. Entonces, hay que ver si conviene empujárselo para adentro o tirarlo para afuera.
Ajá.
Es una...
Sí, está bien, es una decisión profesional.
Una decisión profesional.
Pero tómela, nene.
Hay que ponérselo...
¿Se dice el mismo doctor?
Al doctor, no, tenemos al doctor Salomone y al doctor Misuraca. El doctor Salomone lo pone.
Ajá.
Y el doctor Misuraca lo saca.
Ajá.
Usted tiene que firmar la autorización.
Bueno, firmo lo que sea, pero está violeta el nene ya, nene.
Momentito.
Se me está ahogando el nene.
Bueno, no me
lo
guapo.
No me hago el guapo, estoy desesperado, señor. Mi hijo no puede respirar, haga algo. Macho, hace algo.
No, pará, macho.
Salomone.
Sí. Ya tomó la decisión.
Nosotros vamos a hacer... vamos a enviarlo hacia adentro, el cuerpo extranjero.
Ajá.
Y vamos a poner esta manguera de cortesía.
De la gomería.
Una donación de la gomería.
Conectado a un inflador de alta presión.
Y
se lo ponemos en la boquita, así cerra bien, nene. Ahí está.
Que no entre aire.
Le damos un golpe.
A ver, con el compresor.
Me está entrando, nene.
Téngalo que no vaya
a parar. Pará, que se le está saliendo la media.
Tiene el dedo pinchado.
Mucha libra le dice,
Ahí está. Si ahora está nada, está, no está la glotis, pero ¿dónde está ahora el carocero?
Sí, bueno, adentro del estómago, señor, ¿qué quiere?
Pero está más fino que con la saque.
Bueno, pues esto va a tener que hacer una pequeña operación.
Y bueno, está bien, una pequeña cirugía menor.
Es un menor.
No, la cirugía menor.
¿Menor que quién?
Señor, está la cirugía.
Bueno, toma, lo agarramos el carozo y lo sacamos.
Claro.
Mire, yo una vez me tragué algo, fue así como llegué a este instituto. Yo llegué como paciente primero.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ah.
Sí, señor, llegué como paciente. Me tragué algo, durmiendo.
durmiendo. Yo soñé que me tragaba algo.
Sí.
Pero no podía recordar qué. Y como veo cómo es la cosa, el que sueña que se traga algo, se lo traga, ¿no?
Sí.
Y me había tragado algo. Me levanté, le dije a mi señora esposa, amor de mi vida, le dije, ¿no?
Qué bien la traté.
Me parece que me tragué algo, pero no sé qué. Tengo la sensación de haberme tragado algo en sueños, pero no sé qué me tragué.
Uh-huh.
Dice, mira, no podemos ir a donde el médico sin saber qué es lo que te has tragado. Tenemos que ir y darle todos los datos a ese hombre. Así que, ¿por qué no tratas de hacer memoria a luz de mis ojos? No puedo hacer memoria porque mis recuerdos son imperfectos, etc. ¿No? Además estaba durmiendo. Que yo. Bueno, entonces me dijo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Hacemos como un pequeño inventario de los objetos de la casa y aquel que resultare faltante será sin duda el que te has tragado, amor de mis entrañas.
Está bien, la propuesta era buena.
La propuesta era buena. Colaboró también incluso un cuñado mío que se encontraba allí, que descubrió que faltaban 500 pesos.
Y, un peor, ¿no?
Y empezó a auspiciar la teoría de que yo me había tragado los 500 pesos. La teoría que se los había tragado era él.
Sí.
Que se los había escondido en el bolsillo, aprovechando.
¿Lo choreaba, cuñado?
Claro, diciendo que yo me lo había tragado. Faltaban algunas cosas, pero no era todo seguro.
Ajá. Bueno, pero había que acotar la búsqueda, ¿no?
Claro. Porque... Entonces yo vine aquí a este lugar. Enseguida me atendió el doctor, ¿cómo se llamaba?
Era don Alfonso Zelátraga, que era el director.
El director.
Ajá. El fundador del hospital.
El fundador del hospital.
Claro, no estaba ni Salomone ni Churaca.
No.
Estaba así el doctor Toimbé, que es el que, si te tragas algo, él averigua qué.
Sí.
Y, Toimbé, sí, ¿sabes?
Claro. Y entonces me hicieron tragar algo así como 6 kilos de puré.
¿Puré de papas? Sí, puré.
Sí, puré de papas.
¿Y qué va
a ser? ¿De papas?
¿Y por qué? ¿Cuál es el efecto medio?
Me llama tanto la atención que el puré sea de papas.
Ah.
¿Y qué quería que fuera?
No, me llama la atención que le den puré para...
Me dan puré, efectivamente, porque el puré forma como una especie de niebla alrededor del objeto que yo me he tragado y él, mediante toda clase de aparatos, puede observar.
Ajá.
Y me había tragado un lanzaperfume.
¿Un lanzaperfume?
Un lanzaperfume, esos del tocador, esos...
Vaporizador.
Un vaporizador, exactamente, de los antiguos, de vidrio.
Sí.
Lo había tragado...
¿El vidrio, la comida?
Sí, con perfume, tulipán negro, que es el que usaba mi señora esposa, porque le gustan los perfumes
fuerte,
muy evidentes.
Sí.
Y me dijo, el doctor Tendí, me dijo, usted se tragó un lanzaperfume. Y le digo, ¿y qué posibilidad hay de sacarlo? Y si sacarlo, ¿para qué? Usted va a tener siempre el aliento perfumado, incluso...
Claro.
Pero si quiere lo que le puedo hacer, no digo sacarlo, pero le puedo hacer una pequeña incisión.
Ajá.
Y le saco la manguerita.
Claro, la gomita.
El
atomizador.
La perita de goma, y usted la tiene de bolsillo siempre colgando. Y cuando por alguna razón tiene mal aliento...
Sí.
Se aprieta la manguerita y sale un poco de perfume del atomizador desde adentro, ese perfume el aliento no desde afuera, sino desde dentro.
Ah.
Se imagina, le va a dar un beso a una mina
y antes...
en el mismo momento ¡fua!
Le manda
un buen saque de tulipán.
Sí.
Y la mina dice, che, lindo aliento que tenés.
Dice la mina,
¿qué me entró en los ojos? Dice la mina.
Claro.
Los ojos.
Y usted puede incluso enfatizar, qué descansada vida y larga.
Oh,
incluso si usted quiere, una vez por mes viene y nosotros le cargamos acá el perfumero.
Ah, claro, por el mismo lugar que quiera afuera.
No, usted, es así como cargamos el perfumero.
A ver, ¿cómo es?
Nosotros mantenemos la perita de goma apretada.
Sí.
Y le hacemos tomar 6 litros de perfume.
Sí.
Entonces después usted suelta, se llena el perfumero... Y listo.
Ajá. Mire, como práctico, parece ser bastante útil.
es muy útil.
Es absurdo, pero es
útil. ¡Ah! No sabe lo útil que es, mire.
Pero...
¡Ólame, ólame!
¡Ah! ¿En serio, eh?
Tulipán negro.
Tulipán negro, sí. Ahora, el frasco...
¡Ah!
Espérese, no gasté, negro, no gasté porque después...
Ah, sí,
no lo gasté en vano.
No llego a fin de mes, no.
No.
Ya cuando estoy llegando a fin de mes empiezo a escatimar.
Sí, ya ni vos
si los primeros días del mes me meto... ¡Oh, oh, oh! Y ya cuando llega el 28, 29... Uh-huh, ¿qué tal?
Hablo con la boquilla.
Es traumático formada. Cuando va en el colectivo con mucha gente porque le acciona
sí, sin querer me aprieta la pera.
Sí,
ah, señor, sí. Por favor.
Y me empieza a salir perfume por todos lados.
Claro. Aflojá, hermano. Pero...
¿No es peligroso el recipiente de vidrio dentro
del organismo? Es peligroso. Usted dijo lo correcto. Es muy peligroso porque si yo me caigo, sí, se rompe el recipiente dentro de mí.
Un pelotazo,
no,
usted que juega
un
al fútbol.
No, qué pelotazo. Sí, claro. Y se rompe. Sí. Y puedo tener múltiples heridas. A mí me lo dijo el doctor Hermida.
Hermida,
que
sí,
después cuida las heridas.
Ajá.
Bueno, y en definitiva, ¿qué hizo usted? ¿Se lo dejó o se lo hizo sacar?
No, me lo dejé, le dije, mira, bueno. Y estaba el doctor Salomón, que es el de prevención.
Sí.
Y estaba Giordano también.
Giordano, sí, sí.
Ajá. Que siempre estaba dando una mano.
Y Gargiulo, ¿no estaba?
Ah, Gargiulo, el doctor Gargiulo.
Que te cobra.
Sí. Gallego está en el último consultorio allá en el
todo.
Siempre está la puerta abierta, así que pase.
Entre sin llamar.
Sí.
Ajá. Bien. Finalmente, último consejo, ¿sí? Puede suceder que su hijo, en vez de tragárselo, se lo respire el objeto.
Ah, le entra por las vías nasales.
Le entra por la nariz,
por la nariz,
como tantos casos, ¿no?
Un poroto, por ejemplo.
Un poroto.
Los chicos muchos jugando un garbanzo, un poroto.
Que está jugando al truco, el papá está jugando al truco, anota con poroto y él está mirando ahí. Mira, mira. Por eso se vio que los chicos andan siempre medio mocosos, ¿no?
Sí.
Hace, y se metió dentro de la nariz 4 o 5 porotos ante la desesperación del padre. Y dice, nosotros teníamos 13. Y después usted no se da cuenta, porque el niño ni siquiera se queja, no dice, oh padre, he aspirado sin querer 5 o 6 porotos que se me han alojado en las fosas nasales, ¿no? Dice, el niño prosigue su vida así, montaraz y negligente, hasta que usted ve que un poroto le empezó a germinar.
Claro,
a la germinación del poroto.
La famosa germinación del poroto, esa planta dicotiledónea que crece entre los secantes de colegio.
Claro.
Uh-huh. Bien. No.
No crece en un pasto.
¿Ah, no? Yo siempre lo he visto crecer entre secantes.
Sí, bueno, porque usted hacía el experimento para botánica, para verlo crecer.
Sí, sí, efectivamente.
Pero usted no crea que las plantaciones de poroto son todas dentro de los vasos.
¿Son vasos con secantes?
No, señor, no.
Ah,
¿y dónde crece el poroto?
Claro, el poroto así de... Montaraz, ¿dónde crece el poroto salvaje?
No sé, yo no soy productor de porotos, señor.
Pero podría saberlo.
No, pero sé que los vasos no. No sé, ¿el poroto qué es? ¿Una semilla?
El poroto es una planta más bien dicotiledónea.
Ajá. ¿Cómo es dicotiledónea?
Bien. El caso es que su hijo empieza a dar síntomas de un poroto germinado en las vías respiratorias.
Perfecto.
Empieza a salir las correspondientes tallo, las hojas.
Sí.
Crece, la planta progresa, cunde, justifica.
Buscando la luz sale por la
visión. Claro, en el colegio lo miran.
Le ponen apodos.
Claro, el poroto.
Poroto.
El poroto, ¿no? Y ahí ya es un poco tarde para reaccionar.
Uh-huh.
Así que nosotros aquí le hacemos una observación. Otra cosa que se suele aspirar son los panaderos.
Ajá, lo
los vilanos.
Los vilanos.
Los vilanos. Aquellas semillas que capturadas y consultadas debidamente conceden los deseos que uno viniera a formular.
No, usted no puede creer en eso. Es un hombre serio, un hombre grande.